El Foro Inmobiliario.
Foro Inmobiliario, hoy con Beatriz Toribio. Beatriz, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo va todo?
Pues fenomenal.
Con mucho frío,
de radio. Tenías mono de radio. Ajá. Ya.
¿Ah, sí? No me digas.
Sí.
Oye, pues te puedes quedar aquí.
Yo, por
te invito mañana, que te vengas a las 7 de la mañana y te pones aquí como uno más del equipo.
Yo te escucho muchos días en torno a las 7 y media.
Ah, pues nada, cuando quieras te vienes aquí a las 7 y te pones a redactar, a hacer cortes, a ponerte al micro, lo que quieras.
Vale.
Aquí hay trabajo para todos.
¿Seguro?
Sí.
¿Estás segura?
Sí, genial. Anímate. No se atreve. Nos acompaña también Rubén Coza. Rubén, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos y fríos días. ¿Qué tal?
¿Todo bien? Bueno, y hoy también tenemos como invitado a Bruno Rabasa. Bruno, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, luego voy con los cargos y luego voy con las presentaciones, pero antes
Perfecto.
Vamos a recoger en titulares algunas de las noticias que nos ha dejado el sector en las últimas semanas.
Capital Intereconomía, siempre por delante.
Y entre los nombres propios, Metrovacesa esta semana volvía a pisar el parqué.
Vuelve al mercado coincidiendo con el centenario de su constitución y con una cartera de suelo de 6,1 millones de metros cuadrados de superficie valorada en unos 2.600 millones de euros y con capacidad para levantar 37.500 viviendas. La empresa asegura que estos suelos le permiten cumplir con su plan de entregar entre 4.500 y 5.000 nuevas viviendas a partir de 2021. Nos lo contaba en Radio Intereconomía, en los micrófonos de Capital, el consejero delegado de la compañía, Jorge Pérez de Leza.
Somos especialistas en promoción. Antes también había gestión patrimonial y ese negocio ahora ha desaparecido. Al ser especialistas en promoción, pues tenemos, como mencionaba antes, un enfoque mayor al cliente que entendemos además muy diferente en diferentes partes de la geografía española, ¿no? Nuestra estrategia diferencial es que tenemos una bolsa de suelo grande, de unos 2.600 millones de euros, que nos hace líderes en el sector y que nos permitirán, pues de alguna manera, el beneficiarnos de todo el ciclo nuevo residencial.
Con la salida a bolsa de Metrovacesa, Santander y BBVA, sus dos accionistas de referencia, pretenden capitalizar la apuesta que vienen realizando desde el año pasado por relanzar la inmobiliaria que tuvieron que rescatar y excluir de bolsa en 2013 al ejecutar la deuda de sus entonces socios de control.
El mercado de inversión inmobiliaria en oficinas, retail, hoteles y logístico ha alcanzado al arranque de 2018 un total de 910 millones de euros, un 40% del volumen total obtenido en el primer trimestre de 2017.
Datos que llegan desde Savills Aguirre Newman. Se consolida la tendencia de 2017 que marcó récord de la última década al alcanzar 9.200 millones de euros de inversión directa en el mercado terciario y el segundo máximo de la serie histórica, solo por debajo de los 10.700 millones de euros alcanzados en 2007. De cara a los próximos meses, esperan que el volumen de la inversión en retail y oficinas se eleve hasta los 2.500 millones de euros, dicen, tras un enero especialmente activo que ha registrado un volumen de inversión de 660 millones de euros.
La venta de viviendas crecerá un 8% este año según Standard & Poor's.
El incremento de las transacciones podría superar en 2018 el 500.000 de transacciones. Este crecimiento vendrá acompañado de una subida de los precios del 3,5% gracias al tirón de la economía. La agencia señala además que aunque los tipos de interés hayan tocado fondo a finales de año pasado, se mantendrán en niveles muy atractivos para la compra de vivienda. Sobre Cataluña, Standard & Poor's avisa de que el proceso soberanista podría tener un efecto negativo en el mercado de la vivienda de la región.
Fotocas ha anunciado que hay hoy en su portal inmobiliario que se puede adquirir un chalet que se vende exclusivamente por Bitcoins, 45.
Sí, 45. Hace un par de semanas, recordemos, se compró en Tarragona el primer piso en España pagado con Bitcoins. El comprador fue un inversor que pagó 40 Bitcoins por un ático en la Plaza Imperial a Tarraco. Bueno, pues esta semana Fotocasa ha anunciado que en su cartera de inmuebles se encuentra una vivienda que solo acepta el pago por Bitcoin. Esta ha sido dada en el Sauzal, en Santa Cruz de Tenerife. Es una casa unifamiliar de 215 metros cuadrados y 700 metros cuadrados de terreno con vistas al mar que se puede adquirir únicamente por un precio de 45 Bitcoin. Al cambio de hoy, de lo que voy a esta mañana, algo menos, creo, de 300.000 euros.
El precio de la vivienda sube un 3,6% interanual en enero, según Tinsa.
Y se sitúa a niveles de junio de 2013, aunque acumula un descenso de más del 38% desde los máximos de 2007, según el índice Tinsa IMEI. Los mayores incrementos interanuales registrados en enero se dieron en las capitales y grandes ciudades, con un aumento del 5% respecto al año pasado, y en Baleares y en Canarias, donde subieron un 4,1%.
Y al proyecto sustitutivo de la famosa Operación Chamartín se le agota el tiempo.
Aunque el Ayuntamiento de la capital, encargado de la iniciativa del plan, se comprometió el pasado mes de julio a que la aprobación inicial llegase en diciembre o enero, lo cierto es que aún no se ha tramitado. La preocupación en torno a la prolongación de la Castellana crece a medida que se acerca la fecha límite. Si no se firma antes de marzo, volverá al punto de partida y estará bloqueada y a merced de los gobiernos que se configuren entre las elecciones de 2019, como ha pasado en los últimos 20 años.
Oye, cuéntame lo de los bitcoins, que me he quedado aquí ojiplática.
Pues sí, la verdad es que estamos viendo, a ver, todavía es son muy poquitas las viviendas que tenemos a cambio de esta moneda, ¿no? Y la mayoría de ellas siempre ha sido pues un cambio parcial, es decir, las vendían tanto en euros como en bitcoin, salvo este chalet que comentamos, ¿no? Bueno, yo creo que esta moneda está haciendo mucho ruido y eso se traslada a nuestro sector, ¿no? Y bueno, el propietario de este chalet que comentabais, pues claro, ponía hacía hincapié en pues alguien que haya comprado esta moneda hace un año, pues ese chalet que ahora mismo estará en torno a 300.000, 400.000 euros, pues los podría comprar sería comprar esa vivienda en torno a 50.000 euros, o sea, imaginaros el ahorro que supondría, ¿no?
¿Y ha recibido ofertas? ¿Sabéis algo?
Pues la verdad es que no lo sé, pero es verdad que esta moneda tiene muchos fans y hombre, teniendo en cuenta este ahorro, pues seguramente que contactos habrá tenido, seguro.
Bueno, Bruno Rabassa es vicepresidente ejecutivo de Petrus Grupos Inmobiliario, fundador de Alquila Mejor. ¿Qué hacen ustedes en Alquila Mejor?
Alquila Mejor es una empresa que ha nacido al amparo o dentro del seno de Petrus Grupo Inmobiliario, con más de 53 años de vida en el sector. Yo formo parte de la tercera generación que dirige la compañía. Y Alquila Mejor es una compañía destinada a aquellos propietarios de viviendas que se quieren despreocupar de la gestión del arrendamiento de la vivienda. Nos ocupamos absolutamente de todo, de la búsqueda del inquilino, aseguramos, además con una compañía aseguradora de primer orden en el mercado español, aseguramos las rentas que tienen que percibir los inquilinos, los propietarios, disculpe, y el propietario no se tiene que ocupar absolutamente nada. Lo único que va a hacer es verificar cada mes que se ha ingresado en su cuenta las cantidades correspondientes al arrendamiento que les pagamos directamente nosotros. Y ya está, es así de sencillo, a pesar de que el desarrollo es muchísimo más complejo, ¿no?
¿Qué diferencia Alquila Mejor de otras compañías en el sector que pueden hacer algo parecido? ¿Cuál es su valor diferencial?
Bueno, primero la pertenencia a un grupo de solvencia como es Petrus Grupo Inmobiliario, como he dicho, con más de 53 años de vida, donde a lo largo de este tiempo hemos gestionado más de 40.000 contratos de arrendamiento de viviendas. La plataforma tecnológica que tenemos, que nos permite hacer una gestión completa de los activos y además optimizar, en la medida de lo posible, optimizar la cartera de los activos de aquellos propietarios de vivienda. Y luego, desde el punto de vista de precio, somos tremendamente competitivos y creemos tener la mejor relación calidad-precio del mercado.
¿Qué sinergias aporta a los clientes la pertenencia a Petrus Grupo Inmobiliario?
Absoluta. En Petrus Grupo Inmobiliario tenemos cuatro divisiones de negocio. Una es la promoción inmobiliaria, otra a través del Larbia es la consultoría de activos en intermediación de operaciones de compraventa y también de alquiler. Tenemos otra división tremendamente exitosa que se llama Luxury Rentals Madrid, que se dedica al arrendamiento de corta estancia. Y ahora finalmente Alquila Mejor. Esto nos permite poder proveer a todos nuestros clientes de todo tipo de soluciones, como he dicho, para optimizar su cartera.
Para todo tipo de alquileres, ¿a quién se dirigen ustedes? Porque ahora está muy de moda el alquiler turístico, el alquiler tradicional de toda la vida para más larga distancia, también el de corto tiempo. ¿A quién van ustedes?
Nosotros nos dirigimos a todos aquellos que tengan activos inmobiliarios, viviendas para alquilar. Es cierto que Alquila Mejor está más enfocado a aquellos que quieren alquilar en alquiler tradicional, pero sí creemos que muchos de aquellos activos se pueden optimizar vía Luxury Rentals Madrid, pues por ubicación, porque cumplan una serie de requisitos, por decoración, y ahí sí que le ofrecemos una rentabilidad muchísimo mayor a los propietarios de viviendas.
¿En qué zonas operan?
De momento estamos lanzando Madrid, Comunidad de Madrid, pero bueno, acabamos de arrancar, el objetivo que tenemos es nacional.
Lo más atractivo es empezar por las grandes ciudades, que es donde vemos que el mercado es donde se está moviendo. ¿Cómo ve usted el mercado del alquiler? ¿Cómo está? ¿Cuál es su percepción, su valoración?
Bueno, precisamente ese ha sido el motivo por el que lanzamos Alquila Mejor. El alquiler, sin duda alguna, para nosotros la lectura que hacemos es que está cobrando un protagonismo notable por diversas razones. Primero, porque al final en esta crisis la gente ha aprendido. El alquiler es una herramienta muy flexible para aquellos que quieren adaptarse a las situaciones cambiantes Y uno de los aspectos que además es también muy notorio es la incapacidad del sector, probablemente, bueno, casi con toda certeza por la ineficacia de las administraciones públicas de sacar producto nuevo a la venta. Uh-huh.
Aquí dos cositas a mí que me dan que pensar. Uno, el sector se está profesionalizando y entiendo que eso es bueno. Y dos, estamos ante el principio de una burbuja en el alquiler aquí en España. No me diga nada. Boletín informativo y volvemos. Capital Intereconomía, Foro Inmobiliario y seguimos en este espacio de análisis.
El Foro Inmobiliario.
Bueno, ¿hay burbuja o no hay burbuja en el mercado del alquiler?
Yo no creo que haya burbuja. Burbuja, además, es un término que yo no termino de entender y que ha estado siempre muy de moda, pero yo lo que creo es que hay un clarísimo desajuste entre la oferta y la demanda, no solo en producción, como decía antes, en producto de obra nueva, sino también en el mercado de alquiler, como mencionaba. Hay un apetito bárbaro por alquilar y cada vez hay menos unidades que se alquilen, pero ese ajuste se va a producir y no creo que vaya más allá.
Yo completamente de acuerdo. Es que hablar de burbuja en el alquiler, es que ¿cómo se va a especular? Lo que ocurre es que hay mucha demanda, la oferta es la que es, y luego también que estamos viendo que hay unos medianos grandes inversores que están apostando por este mercado porque les ofrece unas rentabilidades que no obtienen ahora mismo en otro sitio, ¿no?
Así es.
Entonces, es verdad, lo que ocurre es que los precios han subido muchísimo, pero hay que recordar de dónde venimos. Venimos de mínimos históricos cuando, según nuestros datos, pues en el año 2013-2014, que es cuando se alcanzaron los mínimos en el precio de alquiler, pues, por ejemplo, en Madrid se cobraba un 40% menos que ahora y en Barcelona mucho menos todavía, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que, claro, los precios estaban prácticamente congelados y ahora lo que estamos asistiendo es que mucha gente que ahora tiene que alquilar, pues tiene que asumir unos contratos a unos precios mucho más elevados, ¿no? Es verdad que esto plantea problemas a mucha gente, sobre todo a los jóvenes, y es verdad que si hubiera más oferta, yo creo que, y también más incentivos para los propietarios para alquilar, yo creo que eso ayudaría a que este mercado pues tuviera más oferta, ¿no?
Sí, además el mercado del alquiler se regula súper rápido, no da tiempo a tener burbuja porque enseguida que alguien piensa que está pagando un precio de más o que el propietario piensa que está cobrando de menos, enseguida los contratos van cumpliendo y se van adaptando a las nuevas necesidades del mercado. O sea, yo creo que hablar de burbuja en el mercado del alquiler no tiene ningún sentido.
Y solo una cosa con respecto a lo que comentáis, nosotros estamos notando ya que las subidas más grandes antes se concentraban en lo que es Madrid o Barcelona capital y ahora ya se están extendiendo a todo el extrarradio como consecuencia de lo que comentabas, ¿no? De que la gente al final decide, mira, yo no puedo pagar esto, me voy a otro sitio.
Bueno, pero eso obedece precisamente a lo que hablábamos antes. Hay un cambio social y hay un cambio de tendencia y aquellos que tienen la necesidad de vivienda, como no tienen acceso o posibilidad a poder comprarla, pues se dirigen al alquiler, que es una herramienta muchísimo más flexible, por otra parte.
Uh-huh. Más asuntos de la operación Chamartín.
¿Qué me cuentas? Bueno, la operación Chamartín, como sabéis, como comentaba antes Rubén, pues debería aprobarse antes de marzo. Si no se aprueba antes de marzo, pues podemos asistir a otro gran bluff, como llevamos asistiendo durante el 93, que parece que se va a aprobar, que no se va a aprobar. Hombre, yo creo que todos los inmobiliarios esperamos que por fin se apruebe una operación que dé más inversión a Madrid, que dé más volumen de viviendas. Sí que nos gustaría a mí personalmente que todas estas operaciones que está aprobando ahora el ayuntamiento y que consisten en reducir edificabilidad a costa de que los madrileños paguemos dotaciones que no pagaríamos si se aumentase esa edificabilidad, porque tienen algún tema de que se piensan que la promoción privada va a ganar más dinero de la cuenta o algo y al final pues tenemos que pagar todos, pues en el caso de la operación Vicente Calderón, que al parecer no se soterra la M30, y si se soterrase la tendríamos que pagar nosotros. Bueno, aquí en la operación Castellana Norte parece que va a haber menos dotaciones de las que había en la operación Chamartín a costa de tener menos edificabilidad y las que parece que va a haber pues las vamos a tener que pagar los madrileños. Yo también creo que aquí debería pensar en el ayuntamiento, que se supone que es tan social, en un poco equilibrar, en intentar equilibrar la zona norte y sur de Madrid. Es decir, tanto desarrollo en el norte y tampoco en el sur, lo que está provocando es un desequilibrio para mí brutal. Yo veo todas las mañanas la M30 hacia arriba, completamente atascada. Desde que se ha abierto la zona de las tablas, se montan unos atascos espectaculares. Y en cambio, hacia el sur parece que no hay desarrollos, no hay dotaciones. Yo creo que debería el ayuntamiento, además de sacar adelante la operación de Castellana Norte, debería también fijarse en el sur, en desarrollos como, por ejemplo, a Boroñigal, que es un tema de contenedores que hay cerca de Méndez Álvaro, que yo creo que el antiguo plan que se paró contemplaba desarrollar ahí una zona de oficinas y no están haciendo nada. No veo que se muevan, el mercado de fruta está parado. Bueno, no veo movimiento.
Bueno, es que no hacen nada. Su política es no hacer nada. Y cuando la hacen, la verdad es que aciertan poco. Porque esa reducción del número de viviendas, lo que implica claramente es que las viviendas van a salir a un precio muy superior. Exacto. Y ellos, que son populistas y que lo que deberían pretender es crear una economía sostenible en torno a la vivienda, pues la verdad es que nadan contracorriente. Parece que no tengan nociones de economía básica. Es algo que no termino de comprender ni yo ni muchos de los que intervenimos en este mercado.
¿Algo que añadir?
Bueno, yo decís si esa reducción de las viviendas, el problema sería, imaginaros, si encima no sale el plan, porque estamos hablando de la falta de vivienda, no solo en alquiler, pero es que también desde el punto de vista de la compra-venta, ¿no? O sea, hay déficit de vivienda nueva en Madrid y esta es una operación clave para el desarrollo de la ciudad. Respecto a lo que comentabais del desajuste entre oferta y demanda, nosotros lo notamos en el precio, en Alcobendas, San Sebastián de los Reyes o Las Tablas, tanto el precio del alquiler como el precio de la compraventa están muy por encima, los incrementos que estamos registrando, me refiero, están muy por encima de los que detectamos pues en localidades limítrofes con el sureste de Madrid, ¿no?
Claro, porque esas localidades sí que están haciendo viviendas, sí que están concediendo licencias y hay promotores como nosotros que sí estamos apostando por localidades limítrofes de Madrid, porque en Madrid es que la verdad
sí, pero
es
también
que
es por lo que comentábamos, que ahí sí que hay una actividad industrial que en el sur no hay, ¿no? Y que se ve que pues se ve en la M30, sí. Se ve en un montón de cosas y se ven los precios, ¿no? Es a lo que me refería.
Metro Bacesa, protagonista de la semana. ¿Salía a cotizar cuando martes fue?
El martes, día 6 de febrero.
¿Te fuiste para allá?
Allí estuvimos.
Y cuéntame cómo fue.
Vamos a contar. Pues era el martes, como dice Susana, cuando Metro Bacesa volvía a bolsa y ponía fin a un largo periodo en el exilio. Cinco años después, la inmobiliaria controlada por el Santander BBVA se convertía en la primera compañía en debutar en el parque este 2018. Lo hacía con una valoración de algo más de 2.500 millones de euros después de haber tenido que rebajar el precio de su OPV ante la baja demanda. Su consejero delegado, Jorge Pérez de Leza, nos contaba que prefiere quedarse con el éxito que supone volver a cotizar.
Yo creo que el hecho de que la comunidad internacional inversora y española apoyen una compañía como Metro Bacesa como vía de participar en el crecimiento económico que va a sufrir España en los próximos años es muy positivo.
Vuelve al mercado coincidiendo con su centenario y con una cartera de 6,1 millones de metros cuadrados de superficie valorada en 2.600 millones de euros. Como decíamos, el 20% de ellos está en Cataluña.
Toda inestabilidad, desde luego, genera ruido en la comunidad inversora y no gusta. Si bien es cierto que con los últimos acontecimientos, los últimos meses, la comunidad internacional entiende que hemos entrado ya en una fase de estabilidad, de tranquilidad y, por lo tanto, no estamos preocupados a día de hoy.
Se trata de la tercera inmobiliaria en salir a bolsa tras una década sin que ninguna promotora lo hiciera. En 2017 debutaron Neinor y Aedas. El sector, según Leza, ha cambiado y ha aprendido la lección para no repetir los errores de la crisis.
Yo creo que sí. El tejido de empresas nuevas que están surgiendo en el sector son más profesionales y son diferentes en varios aspectos. Yo destacaría dos. Por un lado, un mayor enfoque al cliente con producto más adecuado y que va a satisfacer las necesidades de verdad. Y luego, en cuanto a la gestión, pues una gestión muy enfocada al control del riesgo.
La nueva Metro Bacesa, ya la tercera inmobiliaria cotizada por tamaño, detrás de Merlin Properties y Colonial.
Bueno, este es un síntoma más de que el sector va viendo en popa. Comentábamos antes fuera de micrófono también la cantidad de eventos que se están sucediendo en la que se concentran los principales actores del sector. Estamos en una, inflación de eventos, no sé si inflación también de inmobiliario cotizado en bolsa por Metrovacesa, pero también por las muchas OCIMIS.
No sé, yo creo que respecto a la operación de la salida de Metrovacesa a bolsa, yo creo que es, como comentas tú, ¿no? Yo creo que es un ejemplo, un éxito, ¿no? De el nuevo momento que vive el sector inmobiliario, ¿no? Y de ahí todos estos eventos y demás, que además es muy interesante porque cuando escuchas a los grandes, ¿no? A CEOs, pues como en el evento del IES hace unas semanas o la semana pasada, un evento que organizó también Asprima, pues lo que se ve es que, bueno, tienen los pies sobre el terreno, ¿no? Y alertan de los retos que tiene el sector, como es los elevados costes de la mano de obra, el tema del suelo, que a mí me parece crucial para que no repitamos esos errores del pasado que se comentaba en el reportaje. Pero para mí esta operación es el claro ejemplo de un sector que había prácticamente desaparecido del mercado, ¿no? De la bolsa, y ahora estamos viendo como empresas que lo pasaron muy mal en la crisis y nuevas empresas que vienen con nuevos modelos de negocio, pues están saliendo a bolsa y las que están por venir, ¿no? Porque está pendiente Vía Célere, AELCA y muchas más promotoras, ¿no?
Pero no solo eso, es que además estas que salen a bolsa, antes eran empresas que tenían un elevado volumen patrimonial y que ahora no es el caso. Ahora están apostando por aquellas empresas que cuentan con ese bien escaso, que es el suelo, y que además va a seguir siendo escaso porque, por lo que hablábamos antes, las administraciones públicas, que van a otra velocidad completamente diferente, parece que no sean conscientes de la necesidad que tenemos de poner viviendas en el mercado. Es un clamor a voces por parte del mercado, pero, claro, las administraciones públicas llevan a otra velocidad y parece que no escuchan esa necesidad que existe, ¿no?
Además, esto yo creo que atiende un poco a la normalidad de la economía. O sea, hemos estado varios años en el IBEX que no había empresas inmobiliarias, que ahora en estos últimos años hayan salido algunas de ellas, pues yo creo que es lo más normal. Teníamos un índice que estaba completamente bancarizado y no tenía mucho sentido.
Y yo también creo que es interesante que son en su mayoría empresas con un modelo de negocio muy distinto al que vimos en la crisis, ¿no? No están en manos de los bancos, bueno, en el caso de Metrovacesa sí, ¿no? Pero son sobre todo fondos de inversión, me refiero a Neinor, a Edas, etcétera. Vienen con piensan mucho en el cliente, ¿no? En qué es lo que quiere, dónde tenemos que construir, es decir, hay un estudio previo que antes, por simplificarlo un poco, ¿no? Parecía que era una fábrica de casas y que todo se iba a vender y a cualquier precio, ¿no? Y además ahora, como decía antes, me parece interesante pues este clamor que hay desde el sector de, más allá de criticar a la administración, que evidentemente es quien tiene que poner cartas en el asunto, pero un poco decir, bueno, cuidado con contar con que venderemos estas viviendas a un precio mucho más alto, porque hemos visto que ya no se puede mucho más allá. Los sueldos son los que son y lo estamos viendo en el alquiler, etcétera, ¿no? O sea, que yo creo que hay más conciencia de que no se va a vender todo y a cualquier precio, ¿no?
Sí, es.
Que esto va muy relacionado con el clamor de si hay burbuja inmobiliaria o no.
Bueno, que se nos fue el tiempo, que hasta aquí hemos llegado.
Como siempre, ¿eh?
Sí.
¿Con quién hay que hablar, Susana, para que nos dé más tiempo?
Pues, no sé, una redactora más, de mañana a las 7 y ampliamos una hora.
Claro, sí. Mira, si quieres.
Que yo vengo, Susana, que a mí me gusta mucho la radio.
Pues nada, aquí te espero. Si vienes yo al Rix, salvar de aquí enfrente, le encargo las porritas y los churros.
Ay, qué rico.
Y desayunamos. Entre corte y corte y crónica desayunamos. Beatriz Toribio, Rubén Cózar, Bruno Rabassa, muchísimas gracias.
Ha
sido un placer teneros aquí en Capital Intereconomía. Que tengáis buen día y abrigaos. Gracias. Adiós.
Gracias.